ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
Capítulo 5 del Bhagavad Gita, Karma Yoga, Acción en Conciencia de Krishna. Texto 17, traducción, significado, que se viene gracias a Bhaktivedanta Swami Prabhupada. No tendremos suficientes libros, si hay alguno, para repetir. Lo voy a recitar el sánscrito y leemos traducción y significado. Tat buddhayas tat atmanas tat nishtas tat parayanaha gacchantya punar avritam jnana nirbhuta kalmashaha. Cuando la inteligencia, la mente, la fe y el refugio de uno están todos fijos en el Supremo, uno se limpia por entero de todos los recelos a través del conocimiento completo y prosiga así por el sendero de la liberación sin desviarse. Significado: la suprema verdad trascendental es el Señor Krishna. Todo el Bhagavad Gita se centra alrededor de la declaración de que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Ese es el veredicto de toda la literatura védica. Paratattva significa la realidad suprema, que los conocedores del Supremo entienden como Brahman, Paramatma y Bhagavan. Bhagavan, la suprema personalidad de Dios, es la última palabra en lo que se refiere al absoluto. No hay nada más que eso. El Señor dice, Matak Parataram Nanyat. Kinshit Ashti Dhananjara. El Brahman impersonal también es sustentado por Krishna, Brahmano y Pratishtaham. Por consiguiente, de todas las maneras, Krishna es la realidad suprema. Aquel cuya mente, inteligencia, fe y refugio siempre están en Krishna, o en otras palabras, aquel que está plenamente consciente de Krishna, está indudablemente bien limpio de todos los recelos y tiene conocimiento perfecto de todo cuanto concierne a la trascendencia. Una persona consciente de Krishna puede entender a cabalidad que en Krishna existe dualidad, la identidad e individualidad simultáneas, y equipado con ese conocimiento trascendental, uno puede progresar de un modo continuo en el sendero de la liberación. Tat buddhayas tat atmanas tat nishtas tat parayanah gacchanti apuna avritam jnana nirduta kalmashah. Cuando la inteligencia, la mente, la fe y el refugio de uno están todos fijos en el Supremo, uno se limpia por entero de los recelos a través del conocimiento completo y prosigue así por el sendero de la liberación sin desviarse. Kalmashaha, recelos, un sinónimo de recelos. En el capítulo 4 la traducción es reacciones pecaminosas. Interesante. Pero hay 53 partes donde se... Claro, en inglés es misgivings. Y en el capítulo 6, más adelante, contaminaciones materiales. En el canto 4 son, sí, como manchas o en el canto octavo, veneno. O sea, algo no muy bueno, obviamente. Eso está claro. Pollution, otra vez contaminación. ¿Qué más? Creo que más o menos tenemos una idea. Entonces, Nirduta Kalmasha, eso es el resultado de todo lo que hemos escuchado. Uno se libera, uno se limpia, se purifica de algo que es no muy deseado. También creo que anartas podemos incluir, como ayer hablamos de anartas, los sinónimos, recordamos, había una lista larga.
Indeseable,
algo indeseable,
sin valor.
Sí, que no tiene valor,
no
beneficioso, o sea, algo que no nos ayuda en realidad. Artha es anartha. Artha es el propio interés. Todo el mundo tenemos un interés que nos interesa, área que me interesa, pero los intereses que tenemos no son beneficiosos para el alma. Para el cuerpo puede que sea por un tiempo beneficioso. Tengo el interés, bueno, acumular dinero, simplemente mucho interés, ¿no? Muchos tienen ese interés, tener lo máximo posible de dinero en esta vida. Salud física, y hoy en día también vale la psíquica, porque es un problema. ¿Qué más? Educación, a veces, o tanto, pero no va mal. Algunas personas sí, un poco más inteligentes, también quisieran tener más conocimiento. Van a la universidad, hacen estudios a distancia, algún cursillo, algunas cosas así. Arte, un interés, yo tengo interés, interés en entender, por ejemplo, historia, la historia de Argentina, quién, cuándo vinieron los primeros blancos, qué hicieron, cosas así. O sea, hay tantos campos, y pensamos que se pueden, ¿no? Es donde podemos poner un interés. Pero esos intereses, según la versión, la visión védica, no son realmente nuestro interés. Es un anartha. En realidad es prácticamente va en contra del verdadero interés. ¿Y cuál es el verdadero interés? Lo que se refiere al alma espiritual, a nuestra verdadera identidad, y automáticamente del alma suprema, de la cual somos una parte integral. Eso es el verdadero interés. Por eso Prahlad Maharaj dice: Nati vidu svarta gatini Vishnu. La gente no sabe, no vidu, no saben que svarta, el verdadero propio interés es Krishna, Vishnu. ¿Y por qué? Pues vamos a ver, aquí se habla del sendero de la liberación, apuna avritam, que uno pueda atravesar ese sendero sin desviarse. Pues liberación de qué? Pues de eso, de los kalmashaha, de los recelos, de la contaminación, de cosas que no están realmente en nuestro propio interés. Y la pregunta, por supuesto, surge: ¿y por qué no? ¿Cuál es el problema? Si tengo interés en acumular dinero, o tener salud, o tener conocimiento acerca de la evolución de los insectos, o cosas así. Hay tantas cosas que uno puede tener mucho interés en estudiarlo. ¿Cuál es el problema? Uno, es una pregunta válida, porque estamos nosotros aquí amargándonos la vida, diciendo que esto todo no vale, no es tu propio interés, es sin valor, incluso, hemos dicho. ¿Y por qué? Pues la respuesta tenemos en las escrituras védicas, donde se explica que el alma, por naturaleza, es eterna. Aquí estamos en el capítulo 5, en el capítulo 7, segundo, eso es el tema principal, que hay una diferencia entre la materia y el espíritu. Hay dos. y normalmente ese conocimiento ya muy básico falta. Algunas personas tienen alguna idea que tiene que haber algo más, pero lo que es exactamente no se sabe. Habla de un alma, pero ¿qué es esa alma? Si tiene un aspecto, a ver qué aspecto tiene. ¿Tiene personalidad? ¿O tiene actividad? ¿O solamente es algo que existe, una energía? ¿Qué es? Eso no está muy claro. Y muchas personas dicen que no, eso no existe. Eso es una imaginación de algunos, eso, que se lo creen, pero en realidad todo es materia. Pues no, según Bhagavad Gita, Krishna explica que hay esas dos energías, la energía superior, que es el alma, lo trascendental, lo espiritual, y la materia. Y cuando todos los dos se combinan, como ahora nosotros tenemos un cuerpo que está hecho de materia, y las cualidades y las características de un cuerpo material están 180 grados opuestos a la naturaleza del alma, porque el cuerpo no va a ser permanente. Nace, crece, algunas veces, en muchos casos se reproduce, y luego decae, se envejece y al final desaparece, se desintegra, desintegra en los componentes materiales, átomos, si se quema, pues se convierte en ceniza, si se entierra, tarda un poco más, pero al final todo lo que es se mezcla con la naturaleza material. O en algún caso desafortunado, un animal come el cuerpo. Sí, pasa todavía, ¿no? Si uno va por alguna selva en Canadá, a lo mejor se encuentra con un oso muy grande, y hay casos que sí se, ¿no? Ahora es algunos casos en Australia, la gente se baña en el mar, en el océano Pacífico, hay tiburones. De repente, ahí uno termina en el estómago de un tiburón. Nos reímos, pero cuando nos pasa, seguramente nos reímos más. Gritamos un poco, unos segundos, y se acabó la
voz.
En fin, es para ilustrar que si el cuerpo no va a durar, y si no pasan, o sea, normalmente, vale, un tiburón rara vez nos va a comer, especialmente si no vamos a Australia, pero en algún momento el cuerpo no deja de funcionar, pero el alma sigue funcionando. Entonces hay una incompatibilidad en realidad, si lo contemplamos desde ese punto de vista, que estamos dentro de algo que no va a durar, y eso no es muy agradable, porque ¿quién quiere salir de lo que, de la situación que tiene? Prácticamente nadie, incluso a lo mejor no le va muy bien, pero la opción, pues puedes salir, deja ese cuerpo y te ofrecemos otro. No, espérate, no estoy bien. No, lo que conozco, más vale lo malo conocido que lo bueno por venir, porque puede ser de Guatemala a Guatepeor. Y en muchos casos es así. Tenemos un cuerpo que quizás hay un tanto sufrimiento, pero el otro cuerpo que vamos a tener después puede ser peor. En algunos casos puede ser mejor. De todos modos, aunque sea un cuerpo mejor, tiene el mismo destino, que después de un tiempo deja de funcionar. Y estamos en lo mismo, que el alma sigue funcionando. Esa situación, pues prácticamente Bhagavad Gita es un poco enfocado en esto, que cómo se soluciona ese problema. Aquí Krishna habla eso del sendero de la liberación. ¿Liberación de qué? Pues de esa situación, que uno va otra vez entrar en un cuerpo material, y por eso gachanti apuna avritam, dice el sánscrito, que van apuna, no otra vez en esa misma rueda, o puna yamana vidyate. Hay otro verso donde Krishna dice, esas personas que llegan, eso es en el, podemos leerlo brevemente en el capítulo 8, verso 15 será. Puna yamana vidyate, nunca van a volver a nacer, o sea, no van a ver otro nacimiento, ¿no? Estas personas, los sabios, los mahatmas, las grandes almas que desarrollan la conciencia de Krishna, que van por el sendero de la liberación, normalmente eso no es el camino, el sendero donde andamos en el Pavriti Marga, el sendero del mundo material, donde la inteligencia, la mente, la fe, todo el refugio no están fijos en el Supremo, como dice el verso, sino están fijos en cosas materiales. Otras personas, uno confía, el niño, el hijo, a ver dónde están, confía plenamente en el padre y la madre, me van a proteger. Si hay algún caminando por la calle, y a lo mejor sí está suelto, hace sus cosas, pero si ven a un perro esos grandes y peligrosos, seguramente se da la vuelta, echa a correr y se esconde, dice papá, papá, confía, este es grande, fuerte, mi padre puede con todo, y con un perro así también. O sea, confiamos que sí, o en el país, ¿no? Nos van a proteger. O sea, aquí, pero seguramente la que confía en los políticos que nos van a proteger, no, no tanto. O si no, bueno, confiamos en nosotros mismos, vamos al gimnasio para hacer el cuerpo un poco más fuerte, poner unos cuantos músculos más. En salud, hacemos yoga para tener un cuerpo sano, una mente sana, y así vamos bien. O sea, confiamos en algo que nos va a proteger de los problemas que la vida nos puede presentar. Pero al fin y al cabo, el Srimad Bhagavatam habla de estas cosas como soldados falibles. Parecen que son soldados que sí nos pueden proteger en alguna situación, pero al final no nos pueden proteger de ese momento cuando el cuerpo deja de funcionar. Incluso los médicos, a veces es eso, nos refugiamos en los médicos, tenemos alguna enfermedad, malestar, vamos al hospital, vamos a consultar a un médico y tenemos confianza que algún remedio van a encontrar, me van a dar algunas pastillas o una cirugía, lo que haga falta, pero me van a sanar. Y algunas veces parece que sí, pero en algunos casos, y al final cuando el cuerpo es muy desgastado, ya sea por vejez o accidente, los médicos van a decir, hemos hecho lo que hemos podido, pero más no podemos hacer. Una persona quizás que sí está en el lecho prácticamente de la muerte, pero tiene muchos planes todavía, está justo, la empresa va por un periodo de crisis, los hijos, aunque lo llevan, no lo saben todavía, la persona, el fundador, cree que si no estoy yo, esto va para abajo, yo necesito por lo menos unos cuantos años más para ponerlo todo en orden y para que la cosa vaya para adelante. Y como tiene mucho dinero, le va a decir al médico, yo pago lo que sea, toda mi fortuna, pero yo necesito por lo menos 2 años más. Y el médico dice, yo hago lo que puedo, pero no puedo prometer nada. Y al final, pues si está ya el punto final, se acerca, el médico también es otro soldado falible. O sea, el refugio que buscamos en este mundo no nos va a proteger, a fin de cuentas. Entonces aquí Krishna habla de poner la inteligencia, la mente, la fe, el refugio en el Supremo. Y ahí, ¿cuál es la consecuencia o el resultado? uno se va a purificar de todos los kalmashas, la contaminación, estos conceptos erróneos que nos atan a un cuerpo material, y por lo tanto uno puede ir por el sendero de la liberación y finalmente salir de ese ciclo, ¿no?, de nacimientos y muertes. Como hemos dicho, es incompatible con la naturaleza del alma. Por eso la idea es que, ¿qué hay que hacer para no volver a nacer de nuevo? O sea, en realidad, en varias partes Krishna habla de eso. Puna janmana vidyate, o janma karma chame devyam, yavam yashasmitatvata puna janma naiti. Si uno se vuelve consciente de Krishna, va por ese sendero de la liberación, ¿cuál es el resultado? No va otra vez a nacer, sino va a venir a mí. Antakale chamamela smaran, que si uno se recuerda de mí, pues va a venir a mí, no va a volver otra vez a este mundo. Entonces, básicamente, eso es nuestra meta, de desarrollar nuestra relación eterna con Krishna, y de esa manera ir por el sendero de la liberación. Y aquí habla de sin desviarse, porque sí, podemos ir por el sendero, pero de repente hay algo interesante por el camino y nos desviamos, y ya no estamos en el sendero de la liberación, estamos otra vez en el sendero de la atadura, del cautiverio. Entonces, básicamente la vida espiritual es, a veces se compara con eso, una fila muy de una hoja de afeitar, es muy estrecha, es muy fina, y hay que tener cuidado, es fácil de desviarse, pero una vez que está fija, es por eso esa palabra es importante también, nishta, tan nishta, hay un momento donde la persona que sigue el proceso de la conciencia de Krishna llega a un punto donde todo esto se vuelve, la mente, la fe, la inteligencia, se vuelven fijos, nishta. Ya no, la posibilidad que se desvíe es mínima, si no hay algún fallo muy grande, una ofensa o cosas así, o mala compañía, uno realmente se pone equivocadamente en una situación donde la influencia es muy, muy negativa, entonces es fijo, prácticamente no se va a desviar. Entonces eso es deseable, eso es lo que realmente es donde queremos llegar. Y de esa manera uno va a proceder, prosigue así por el sendero de la liberación, y es cuestión de tiempo. Cuando uno va, cuando viene ese momento del cuerpo que va a dejar de funcionar, pues uno puede experimentar un cambio completo en su existencia. Quiere decir que no adquiere otra vez un cuerpo material, sino un cuerpo espiritual. Y allí no hay más esos problemas. No hay nacimiento, no hay muerte, no hay vejez, no hay envejecimiento, no hay enfermedad, y hay conocimiento pleno. Y no solamente eso, bienaventuranza. Sachit Ananda. Es la eternidad, es una cosa, que somos eternos, hemos dicho eso al principio. Y todo lo que hay en el mundo material es temporal. Pero no solamente eso, también conocimiento aquí. En realidad hay ignorancia, y como somos ignorantes intentamos combatir eso con los estudios, aprender cómo manejar la energía material para nuestra ventaja, pero el problema principal es que hay una ignorancia profunda acerca de la propia naturaleza. No sabemos. La primera pregunta que hace Sanatana Goswami a Chaitanya Mahaprabhu, y era un gran erudito, un ministro, o sea, no cualquier persona, dice, ¿qué a mí? ¿Quién soy? No, yo no sé quién soy. La gente ya me llama Pandit, un erudito, porque él sabía, conocía varios idiomas, y era eso, tenía un cargo muy alto en el gobierno, y dice, bueno, la gente común me tiene en alta estima, cree que soy una persona muy avanzada y muy educada, pero en realidad no soy, yo no sé quién soy. Y tampoco sé por qué sufro. O sea, esas dos preguntas hizo. ¿Quién soy y por qué sufro? Y la respuesta de Chaitanya Mahaprabhu era, tu eres Swarup, tu verdadera identidad es ser un sirviente de Krishna, parte integral de Krishna, y tú sufres porque lo has olvidado, y entonces Maya te va dando bofetones y patadas, enviando algún tiburón o alguna enfermedad y tantas cosas, ¿eh? Sí, hay ese cuadro de Durga con 10 manos con diferentes armas, luego está el tridente. Todo eso simboliza los diferentes sufrimientos y miserias que hay en el mundo material, que son prácticamente, la lista es como sin límite. ¿Cuántas enfermedades hay?
Cada vez
más. Pero hay muchas, de todo tipo. O sea, prácticamente, si analizamos así fríamente el cuerpo, ¿cuántas cosas hay que le pueden pasar que son causa de un malestar? Desde un simple dolor de cabeza, un simple dolor de muela, una alergia, alguien nos pica, ¿y qué? ¿No? Tanto, moca, incluso un poco demasiado de sol, aunque estamos ahora por fin hay sol, por alguna razón estamos demasiado de estar por rojo, y no podemos dormir porque nos duele. ¿Qué más? ¿Eh? Eso, sí, no, hay, y estamos intentando de combatirlo con la ciencia médica, y ahí hemos aceptado que esto es así y no hay remedio, pues lo toleramos, que haya esos sufrimientos, pero Krishna dice no, en realidad son eso, anartha, innecesario en realidad. El alma no tiene ese problema, el alma no tiene enfermedades, solamente se refieren al cuerpo. Entonces, ¿y qué decir de envejecer? El alma es eternamente joven, por eso es eterna, no envejece. Pero cada cuerpo, no importa qué tipo de cuerpo sea, tiene ese proceso que hemos dicho, que nace, crece, se reproduce y luego envejece y se muere. Cualquiera, hasta de un semidios, aunque sea de, eso no tenemos que contemplarlo, hablamos solamente de lo que vemos en este mundo delante de nuestros ojos, ya sea el cuerpo de un animal o cuerpo de una planta, aunque tarde más. El árbol, pues bien, estará ahí, si depende del tipo de árbol, puede estar cientos de años. Empieza como un árbol joven, pues bien, bien grande, pero eternamente no estará. E incluso hay árboles que sí, pueden estar miles de años. Creo que estos en California tendrán, ¿eh? No sé, pero hay árboles que tienen miles de años, pero no, eternamente no van a estar, algún día también van a dejar de existir y se caen y se pudren o se queman o lo que sea. Entonces cualquier situación en el mundo material hay sufrimiento, y Sanatana Goswami hizo esa pregunta, ¿por qué me pasa esto? Y porque yo no quiero, eso, además es eso, que nadie quiere ni enfermarse ni envejecer, pero nos pasa. Y alguien un poco inteligente debería preguntarse, ¿y por qué me pasa si no, yo no quiero? Y es inevitable. Si hubiera un remedio, bien, pero no hay remedio. No, en realidad no hay cura. No hay. Aunque uno todavía tiene quizás la esperanza. Tenemos mucha fe. Hemos hablado de fe en los políticos, el niño no es padre, pero realmente donde sí hay mucha fe es en los médicos, la ciencia médica, que cada vez más van a descubrir algo que finalmente soluciona todos nuestros problemas. Las mujeres están esperando, y los hombres también, que finalmente se encuentra esto que va a parar el proceso de envejecimiento, porque eso es un dolor muy grande. Ahora somos jóvenes, todavía no hay arrugas, pero de repente una mañana nos miramos en el espejo, ¡ah! Ahí está la primera. Oh my God, Dios mío, ya ha empezado el decaimiento, y dentro de otra, a ver, poco de botox. Ah, solucionado. Y la otra, bueno, vamos a estirar. Y así intentamos combatirlo. Y es una batalla ya perdida. Desde el principio se sabe que aunque hagamos lo que hagamos, no se puede parar el proceso. Y es indeseable. Nadie lo quiere en realidad. Por eso sí, las publicidades que hay con los jóvenes. Rara vez y casi nunca se ve una persona realmente marcada por la vejez, a menos que sea un producto especialmente destinado a un grupo de consumidores con alguna promesa, tómate esto y te sentirás mejor o lo que sea. Pero bueno, la idea es esa, que esa pregunta no es una pregunta tonta, porque quizás uno dice, pero ¿para qué vamos a preguntar por qué sufro? Porque de todos modos no hay remedio, ¿para qué vamos a amargarnos la vida, hacernos preguntas donde no haya respuesta? ¿No es verdad? Algunas personas piensan así. Esa pregunta de por qué no se debe hacer, porque como no sabemos. Pero sí, Krishna nos da la respuesta, dice, sí, claro. Y Chaitanya Mahaprabhu le dice, ¿por qué? ¿Por qué estás sufriendo? Porque en realidad como alma espiritual no deberías sufrir, porque has olvidado tu origen, tu relación eterna con el alma suprema, y te has puesto en una situación separada, de olvido, y vagando de un cuerpo a otro, por lo cual automáticamente incluye ese sufrimiento. Y la conclusión o el remedio es darle la vuelta a todo esto, ¿no? Recordar a Krishna y la relación que tenemos con él, desarrollarla y llegar a ese punto donde cuando la conciencia está purificada de Kalma Shah, de todos los recelos, y llega el momento de dejar o cambiar el cuerpo, pues uno va a recordar a Krishna, y Krishna dice, si haces esto, vienes a mí, lo cual significa no otra vez, ¿no? Otro nuevo cuerpo que va a tener que sufrir estos mismos cambios indeseables. Básicamente de eso se trata. Y aquí pues Krishna habla de fijar la inteligencia, la mente y nuestro refugio, la fe, en el Supremo, y así uno se purifica de toda la contaminación y puede elevarse con facilidad en el sendero de la liberación. Comentarios, preguntas.
Una pregunta. Una vez está por la mano del cuerpo, se tiene en esta oportunidad.
¿Qué?
La conciencia para recordar a Krishna.
Eso es la idea. En el capítulo 8, Krishna habla de eso. Dos versos que son importantes. En realidad el verso donde habla directamente de eso es el verso 5. Antakale chamam eva smaran muktva kalevaram yak prayati samadbhavam yati nastyatva sanshayaha. Y quien quiera que al final de la vida abandone el cuerpo recordándome únicamente a mí, de inmediato alcanza mi naturaleza, o sea, viene a mí. De esto no hay ninguna duda. Y cuando, o sea, eso quiere decir, cuando alcanza la naturaleza, quiere decir la naturaleza espiritual, Sachid Ananda, que es eterna, que es llena de conocimiento, y Ananda, llena de bienaventuranza, llena de felicidad. Mientras que llegando a la naturaleza que ya conocemos, la naturaleza material, es justo lo opuesto. Es asat, no es eterna, porque ya hemos explicado, se va cambiando después de un tiempo. En realidad es constantemente, pero el cambio drástico final es cuando uno cambia el cuerpo. Asat, achit, ignorancia, no hay conocimiento. Cuando uno nace no sabe nada, ni hablar, no sabe ni cómo comer, se hace encima porque luego hay que entrenar al niño, como ir al servicio solo, primero, en fin, todo el mundo conocemos el proceso. Si uno se deja un bebé prácticamente sin ninguna educación, crecerá como un animal. No sabrá hablar, no sabrá comer con las manos prácticamente, va a estar como un perro o un gato. O sea, educación, no sabemos, estamos en ignorancia cuando nacemos. Y Nirananda, lo que llamamos felicidad, es muy efímera. Un poquito y luego otra vez a sufrir. Y cuando deja el sufrimiento baja a un cierto nivel, nos sentamos bien. ¿Verdad? Es como un enfermo que tiene mucho dolor, está en la cama y cuando no se mueve, no siente dolor. Y tú preguntas, ¿cómo estás? Ah, muy bien. Quede bien. No puedes ni moverse. En un momento que te muevas, ya te duele otra vez. Pero si no me muevo, estoy bien. Pero no es vida, no es natural. Entonces, esa solución que no me muevo, donde no hago nada, es un poco, se habló un poco propio de eso, del, bueno, de ese verso se menciona en Brahman, el impersonalista, que finalmente es eso, uno cree que no tener más personalidad, no más actividad, no más pensamiento, no más sentimiento, terminamos con el sufrimiento, en esencia eso es la filosofía del budista. ¿Eso es la solución? Pues no. Y la comparación es esa, un enfermo que le duele todo cuando se mueve y piensa que la solución es, pues no me muevo. Solucionado. Pero es artificial, ¿eh? Es cuestión de tiempo, que por naturaleza se va a mover. Pues el alma es eterna, aunque una persona que intenta hacer eso, tipo budismo, se imagina que puede prácticamente, digamos, aniquilar la propia existencia. De eso se trata. No más, yo no quiero existir más como individuo. O sea, destruyo conscientemente con alguna práctica, algunas austeridades, meditaciones, el sentimiento de la individualidad, del pensamiento, sentimiento, el cuerpo material burdo, etcétera, etcétera, hasta que nirvana, no hay nada. Y ya no siento más dolor. O sea, si no existo, no siento, solucionado. Pero es falso porque la es eterna, pero no puede. De tarde o temprano es activa y otra vez, si no sabe algo mejor, volverá al mundo material y otro cuerpo material y empezará de nuevo a sufrir. Entonces no, Nirananda, o sea, el mundo es así y Krishna dice, si alguien se recuerda de mí, supera esa naturaleza temporal que tiene esas características, que sea temporal, ignorante y lleno de sufrimiento, lleno de miseria.
Y madbhavam,
mi naturaleza, que es Sachidananda. Esa es la idea. Y en el siguiente verso advierta que yang yang vapismaram bhava, porque eso es el proceso, y depende a qué se recuerda, o sea, a qué recuerda. Si recuerda otra cosa, va a esa otra cosa. Si te recuerdas de mí, vienes a mí. Si tú te recuerdas de tu, qué sé yo, cualquiera, tu perro, pues a vivir con el perro en otra vida, como perra. ¿Por qué no? Es el deseo. De momento lo tienes en brazos, un perrito. Pero es muy difícil de tener realmente una relación satisfactoria. Mejor es tener un cuerpo muy parecido. El perro es perro y yo voy a ser perra. Tendremos hijos y ya está. Eso puede pasar, ¿no? Nos reímos. Es el proceso, ¿no? Donde la inteligencia, la mente, el refugio, donde se fija. Porque en la vida uno va más o menos preparando el cuerpo sutil por sus actos, por sus pensamientos, sus sentimientos, es todo. No nos damos cuenta, pero en realidad estamos ahora preparando el futuro. Por eso se recomienda como Acharya Pragya, cuando uno es inteligente, prepara el futuro desde la infancia. No cuando ya, bueno, mejor tarde que nunca, pero más mejor antes cuanto mejor, cuanto antes mejor. Porque es todo un proceso que el cuerpo sutil va cambiando según lo que pensamos, lo que sentimos, lo que hacemos. Y donde vaya, donde estará luego fijo, yang yang vapismaram bhavan, y ahí vas, tan evaitika, ya. Científico. Y tiene lógica. Cada uno estamos pensando en, y ahora cuando salimos de aquí, cada uno va en una dirección diferente, a un destino diferente. ¿Por qué? Porque lo tiene aquí, en el cuerpo sutil, mi casa o a otra casa de un amigo, donde sea. Pero me lleva al cuerpo sutil según lo que deseo, lo que pienso, lo que a mí me gusta, en muchos casos. Y así funciona. Nos movemos en el mundo, depende de dónde vamos con nuestro cuerpo sutil. Algunos quieren viajar lejos porque en la mente se lo imaginan, quiero ver esto, nunca he ido a Europa, a ver Londres, a ver París, porque he visto fotos, muy interesante. Piensa, cuando llegan ahí, eso es peor que Córdoba. A ver, quiero volver cuanto antes. No, la mente, ¿no?, nos lleva de un sitio a otro por los deseos que se manifiestan de escuchando acerca de algo, viendo algo. Y, en fin, por eso escuchar acerca de Krishna, ver a Krishna, el cuerpo sutil va cambiando, eso es todo, en realidad el yoga va para eso. ¿Cómo purificar ese cuerpo sutil si no nos lleva a donde sea? Y por eso incluso otro planeta. Aquí no es muy común, pero en la India sí. La gente tiene esa meta, que es un planeta superior, una situación celestial, donde la vida es mucho más, una calidad superior. Puedo disfrutar no solamente máximo 100 años como aquí ahora, sino miles de años. Y con prácticamente enfermedad mínima, no hay prácticamente. Pero finalmente la muerte viene. Entonces no es una solución tampoco, ni una vida superior en un ambiente mucho mejor, no es la solución, porque ahora sí me encuentro en una situación un poco desdichada, el cuerpo no me gusta que tengo, soy un poco tonto también, a ver si podría ser más brillante como mi vecino, o más guapa como mi vecina, o como la que sale en la tele o en la revista. La gente se pone metas, ah, me gustaría eso. Y a veces son tan desviados que uno puede ir con una foto a un cirujano plástico y decir, así, no quiero. Y él se lo mira y dice, bueno, 70% de posibilidades que sea parecido. Y a veces resulta cuando luego se sacan todas las vendas y todo eso, y uno mira y dice, sale el monstruo. En fin, o incluso si sale bien, después de poco tiempo no aguanta este viento y todo lo que se ha hecho. En fin, no tenemos que entrar en los detalles, pero se sabe que no hay manera de solucionar esos supuestos problemas que tenemos al nivel material. O sea, aquí eso es que Krishna dice, depende del recuerdo, y eso se puede cultivar, el cuerpo sutil, de eso se trata en realidad. ¿Cómo aumentar, recordar a Krishna y no olvidarlo? Cantando el santo nombre, eso es una de las prácticas, adorando la deidad, o sea, los nuevos procesos son para eso. ¿Cómo el cuerpo sutil y el cuerpo, automáticamente también el cuerpo burdo, todo se va ocupando en el servicio, en bhakti, devoción, y se va purificando, el verso dijo de eso, del kalma ya, y va por el sendero. Automáticamente cuando eso pasa, uno ya está en el sendero de la liberación, incluso sin darse cuenta. Todo el mundo que ha empezado de alguna manera a practicar bhakti yoga, aunque piensa que estoy muy caído y no estoy muy avanzado, pero es más avanzado de lo que cree. No, es la realidad. Prabhupada habla de eso en donde Kapila Deva, en el tercer canto, dice que el devoto que sigue el proceso se va liberando imperceptiblemente. Porque es como un niño que crece. Los padres que están cada día lo ven, no se dan cuenta en la realidad. Pero una otra persona que después de 5 años vuelve a ver el mismo niño y dice, uy, ha cambiado mucho y ha crecido el doble, no sé qué, no sé cuánto. Cuando pasan no se dan cuenta. Es así. Como nosotros no nos damos cuenta que estamos envejeciendo. a menos que de repente vemos una foto de hace 20 años y uy, sí, ha cambiado algo, ¿no? En fin, en el lado positivo es eso, la liberación, o que uno se va elevando, a lo mejor no nos damos cuenta, pero está ocurriendo. Es como también científico, si uno sigue, hay un resultado. Cada día, un poquito más. Y de repente, ¡pum! Ya está. Qué bueno, ¿no?
Sí.
Hay esperanza, hay esperanza. ¿Qué más?
Una pregunta que quiero hacerle.
Sí.
Yo recorro varios lugares ya y voy buscando, ¿sí? A ver si encuentro un lugar. Y siempre escucho de que estos años es un año de cambios, cambios espirituales, que está hablando de eso, ¿no? ¿Es cierto? ¿Hay algo de cierto en esto de lo que se escucha?
Puede. Puede, pero en realidad el año del cambio, o los años de cambio, más bien serían a nivel individual y pueden presentarse o ocurrir en cualquier momento. El proceso del bhakti es eterno. En el Srimad Bhagavatam, que es otra escritura, eso es un libro, el Srimad Bhagavatam son 18.000 versos, aquí son 700. Hay muchas historias que son de otras épocas, del pasado, pero no solamente cientos de años, sino miles, en realidad millones de años. Y la situación en muchos casos es la misma, que una persona, por lo que sea la circunstancia, llega a un momento como una encrucijada, donde hay que tomar una decisión para provocar un cambio en la propia existencia. De lo material a lo espiritual. Entonces puede que hablamos de algo que a nivel global o universal se está produciendo, algo propicio para un cambio, y tal. Pero no es que todo el mundo va a apuntarse al cambio, ni mucho menos. O sea, es un poco ilusorio que pensamos ahora vamos a entrar en la era de Acuario y toda la población mundial se va elevada espiritualmente. Ojalá. Pero no es, yo creo que no, porque según lo que entendemos de las escrituras, las tres moralidades, tamaguna, ignorancia, pasión y sattva, que es bondad, siempre están y nos influyen. Entonces, a lo mejor aumenta el porcentaje de personas en sattva, que son personas espirituales, pero siempre habrá los otros. Y nos, o sea, la idea que, por ejemplo, el planeta se va a volver como un lugar celestial, paraísico, espiritual, el mundo material nunca va a ocurrir eso. O sea, más bien el cambio será a nivel interno de cada individuo, pero eso no depende de las épocas. Aunque podemos decir que alguna época será más propicia, nos ayuda, sea más fácil, digamos, ¿no? Pero en realidad, a esto te apatía, cuando uno sigue el proceso y las circunstancias son secundarias, no son determinantes y no son tan importantes. Uno puede volverse consciente de Krishna prácticamente bajo cualquier circunstancia, aunque sea un poco más difícil o fácil. Pero bueno, es posible que, bueno, ya veremos. Más bien.
También, a pesar de que las circunstancias sean favorables, siempre está el libre albedrío también.
También, por supuesto. Y eso es especialmente cierto si pensamos en esos planetas que existen, que son superiores. Ahí la vida es tan agradable, aunque hay los cuatro problemas, nacimiento, muerte, eso está. Pero a un nivel como casi no se nota. Pero uno se olvida. La vida es demasiado buena en el mundo material y uno se olvida los problemas reales que luego estarán de todos modos. Eso no es bueno. Incluso incluso en este planeta, en esta vida que ahora llevamos, que solo tiene un máximo de 100 años y todo lo que nos explicaron, la reina Kunti dice que una persona que Janmashtana Shruta Sribya, que tiene un buen nacimiento, que tiene riqueza, que tiene educación y que tiene belleza física, esa persona le resulta muy difícil dedicarse plenamente a la vida espiritual, porque está como nublado, intoxicado por facilidades materiales. La vida va demasiado fácil, ¿no? Todo va, o sea, el sufrimiento también es relativamente poco, y uno olvida que esté, uno se olvida, y eso es, o sea, más vale que uno se encuentra con un poco de sufrimiento suficiente para no olvidar que estamos en un cuerpo que realmente es, en sí mismo es un problema. Eso habrá que entender, aunque el cuerpo sea lo que sea, incluso muy relativamente hablando, un buen cuerpo con buena salud, con un aspecto físico atractivo, no tengo problemas económicos, pero eso no quiere decir que ya está, ahora ya puedo disfrutar de la vida y olvidarme de eso. Es el peligro. Una persona inteligente puede atravesar esa aparente, como ese velo de que todo va bien, no hay ningún problema. No, los problemas básicos nunca se van y están allí esperando y se van a manifestar, sea como sea, cuando viene el momento se presenta. Y si no somos inteligentes, pues estamos perdiendo el tiempo olvidando eso. Entonces no, o sea, hay que tener cuidado.
O sea, que el problema tiene que estar para el crecimiento de la persona.
Sí, eso
es necesario para el crecimiento.
Sí, eso es uno de los aspectos del mundo material. Que lo que hay de miserias están en realidad para hacernos conscientes que esto no es nuestro lugar. Y a veces puede que un devoto da la bienvenida a dificultades por esa misma razón. Como uno lo quiere evitar, como sea, nadie quiere un problema, una situación difícil. Pero la reina Kunti dijo, en realidad cuando estuvimos en dificultades, cuando había calamidades incluso, nos recordamos de ti. Y ahora parece que todo está bien, hemos ganado la guerra, todo es fácil y la tendencia es olvidar. Entonces quizás sería bueno, mándanos alguna dificultad. Pero eso es una conciencia muy elevada, porque normalmente nadie quiere ningún problema, lo queremos evitar como sea. Pero el devoto, incluso el problema, lo ve como una oportunidad para crecer. Y eso es la actitud adecuada. Pues, ¿tú tenías algo? O sea, ya está solucionado. Más o menos.
En relación, ahora que justo estaba hablando de ustedes, me parece, los problemas.
Los problemas.
El recuerdo me viene a la memoria de la historia de Yamil. Cuando él deja el cuerpo, o sea, estuvo en problemas. Pero que en realidad, o sea, lo que quería preguntarle es cómo se puede observar ese caso, porque él grita el nombre de Narayana, digamos, más en referencia a su relación con su hijo, por lo que hemos entendido,
sí.
Pero no tanto como el recuerdo a Krishna.
Uh-huh.
¿Cómo se comprende eso?
¿De que había ese beneficio?
Sí, sobre todo lo que está hablando ahí Krishna mismo también, o sea, del recuerdo,
uh-huh,
para alcanzar la morada suprema, y en el caso de Yamil, no recordó, sino que pronunció el santo nombre.
Uh-huh.
Y que de todas formas obtuvo un beneficio supremo.
Exacto. Entonces los acharyas han dado la respuesta a eso. En el capítulo 1 o 2 del sexto canto están en algunos los significados que se lo proban. Y la idea es la siguiente. Yamil, cuando era joven, era un buen brahmana, básicamente un devoto. Hizo su puja diaria, y en realidad cuando él tuvo ese problema de ver a esa pareja, Shudra, y se agitó, estaba buscando flores para la adoración de la deidad. Entonces él tuvo mérito y luego se cayó y se olvidó por completo. Entonces Krishna no olvida el servicio de su devoto. Entonces cuando Ajamil tuvo ese hijo pequeño en edad avanzada, los acharyas dicen Krishna le inspiró en el corazón de darle el nombre Narayana. Y luego cuando él llamó al hijo, no pensando en Narayana, entonces él llamó a su hijo, pero Narayan lo tomó, ¿no?, esa esencia que está, ese nombre mío. Y simultáneamente también Ajami se recordó de su juventud. O sea, son todas cosas a nivel sutil. Y eso todo vale. Vuelven por eso, todo lo que se ha hecho en el servicio devocional nunca es una pérdida. Y uno es muy afortunado y quizás puede venir el recuerdo. Es un caso muy especial, pero simultáneamente tampoco es que inmediatamente se fue a Vaikuntha. Luego tuvo una oportunidad de seguir ese sendero de la liberación y completarlo. O sea, eso normalmente pasa, que el devoto lo que ha hecho nunca se pierde y siempre tendrá, por la misericordia de Krishna, incluso que se desvíe, otra oportunidad. Especialmente en ese caso, una cosa importante es que él cantó sin ofensa. Cuando llamó a su hijo, era Namabasa, porque se refirió a otra cosa, pero no era aparat. Eso también, como se ha relacionado con el seminario de ayer, eso también es importante.
Volvín lo hizo de una forma
desesperada, por eso era, no era aparat, era, o sea, la actitud también tenía que ver en ese caso.
Y también se podría decir que, porque también el nombre es absoluto.
Sí, no, claro. Por eso se dice en esos capítulos se explica, hay un verso que dice incluso uno pronuncia el nombre en broma como para referirse a otra cosa, Sanketa. Hay cuatro o cinco maneras y dice aún así tiene su efecto. ¿Qué decir si alguien lo pronuncia realmente? Orando, refiriéndose o glorificando a Krishna con la conciencia adecuada. O sea, el transnombre, cuando uno es aparat, tiene su efecto, aunque sea la gradación es más o menos, como esas nubes y la niebla que impidan la luz del sol, pero algo de luz hay. Entonces, por eso Namabasa es auspicioso, ¿no?, se dijo en el Namaharinam Chintamani, es auspicioso. En realidad es la liberación por el tiempo, pero la idea es que se aparten las nubes y la niebla, que uno realmente experimente el beneficio pleno del sol del santo nombre.
¿Cuál es el proceso de que hace el alma espiritual de la transmigración de un cuerpo material a un cuerpo espiritual? O sea, ¿Qué ruta sigue?
¿Cómo es que se alimenta? ¿Qué ruta? A ver, ¿cuántos kilómetros?
Ya te aparece. ¿Qué te aparece?
Narada Muni, él habla en el primer canto, que es como un rayo y el trueno. Es como casi simultáneo. O sea, uno deja el cuerpo y ya está. Otra explicación es que uno nace en uno de los pasatiempos de Krishna y se entrena, pero no es como un cambio gradual, no, es como pam pam, en un segundo, en fracción de un segundo. Cuando uno deja el cuerpo y ya está en el cuerpo espiritual. Así lo, o sea, él habla así, que es como casi simultáneo.
Hay como pocas explicaciones, ¿no? La de Narada Muni es como lo más resaltante que habla el Bhagavatam, ¿no? Sobre ese cambio.
Sí, el primer canto, tu busca, será el capítulo 5, por ahí, 5 o 6, donde él habla a Vyasareva y habla de su experiencia personal, que vio al Señor y, en fin, y dejaba el cuerpo, es como así, chacha, en un segundo. Pero sea como sea, lo que Krishna dice, quien quiera que al final abandone el cuerpo, recordándome, de inmediato, ahí está la palabra en realidad, de inmediato va a alcanzar mi naturaleza. Bueno, por lo menos Prabhupada pone de inmediato, aunque quizás podemos buscarlo en el sánscrito, pero es así. O sea, esto es como funciona. Pero da igual, lo importante es cómo llega. Los detalles ya veremos. Ya vendrá ese momento. Y nada. Pues bien, muchas gracias. Gracias, Prabhupada. Gracias, Prabhupada. Gracias, Prabhupada.